el ambiente y por el tono del grupo, pienso que vais un poquito mejor en la economía española y entonces enhorabuena. Ok. Bueno, cuando uno piensa en la economía en agregado, quizá la manera más útil de hacerse la idea es imaginar un sistema tremendamente complejo, interconectado, la economía global, 200 países, y esos países reorganizados con administraciones regionales y todos esos políticos tomando decisiones y todas las empresas, millones de empresas y 7.400 humanos buscándose la vida, buscándonos la vida, ¿no? que eso es lo que hacemos todos. Bueno, pues en este complejísimo sistema hay perturbaciones. Unas perturbaciones se pueden anticipar y otras no. Esas perturbaciones afectan a un sistema complejo, se transmiten de unos países a otros y modifican las decisiones o el escenario en el que todos tomamos decisiones. Okay. ¿Y cuáles son las perturbaciones esperables en esta situación de la economía global? Bueno, pues en realidad la economía que más crece en el planeta, pero la economía más grande del planeta medida en paridad de poder de compra desde 2014 es China. Y es la economía que más aporta al crecimiento mundial. Como es muy grande y crece al 6%, al 6-7%, pues es la que más aporta. Y siempre vamos a tener que estar mirando a China. Ahora se está reuniendo el Congreso del Partido Comunista Chino. ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a dejar de pasar? ¿Cómo va a continuar China? China siempre tiene que estar en vuestro radar, aunque no tengáis negocios en China, sino porque va a terminar afectándonos sí o sí a todo lo que pasa en el resto del mundo. China ahora está relativamente estable y nos preocupa un poco más la segunda gran economía del planeta, que es Estados Unidos, porque Trump ha generado mucha incertidumbre. Y en esta pugna entre quién es el jefe del planeta, que no sabemos muy bien si es Xi Jinping o si es Donald Trump, pues vemos que hay ciertas complicaciones y pueden venir problemas, perturbaciones que más bien van a ser políticas que económicas y que nos pueden afectar con mayor o menor intensidad según cómo estemos, me gusta llamarlo, de largo en Estados Unidos. Si estáis largos en Estados Unidos y si tenéis clientes o proveedores en Estados Unidos, lógicamente eso os va a afectar más que si no. Y si no tenéis nada directamente con China, pues no os va a afectar directamente, pero os va a afectar indirectamente por caminos que muchas veces son muy difíciles de anticipar. Y hoy Estados Unidos está más inestable, ¿no?, que China. ¿Qué más? Bueno, pues la siguiente perturbación claramente es la geopolítica. El problema catalán es un problema relativamente pequeño, porque España es un país relativamente pequeño, 1,4% del Producto Interior Bruto, la quinta parte de eso, pues son unas décimas de PIB mundial. A nosotros nos afecta porque estamos muy largos en España, ¿no? Nos afecta mucho, pero es una parte de los problemas geopolíticos. Obviamente sería mucho más grave para el planeta que hubiera una guerra en el sudeste asiático, que Trump, o que se desestabilizara el Oriente Medio. Vivimos en un mundo confuso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo creo que está pasando y que explica mucho es que se está produciendo un cambio de poderes. Se está produciendo un relevo en cuál es la economía dominante del planeta. Y ves en contra de nuestros intereses. El Atlántico y nosotros, los blancos, los estamos perdiendo relevancia, y el océano es el Pacífico y es el océano Índico y son los asiáticos los que están dominando la economía planetaria. Y eso no es fácil. Requiere que nosotros aceptemos, o sea, nosotros como occidentales, y sobre todo Estados Unidos, que es el principal, ¿no?, el policía y el primo del Zumosol y el ¿no?, de todos los demás, pues acepte este nuevo orden económico mundial, y eso va a generar tensiones por el camino, ¿no? Esas tensiones se van a manifestar en distintas formas y se están manifestando. Donald Trump no es la causa, es la consecuencia de algo, ¿no? Es la consecuencia de muchas cosas, pero fundamentalmente, y si uno usa a la economía como mecanismo de codificador de la realidad, pues lo que está pasando, Donald Trump es la consecuencia de estas desigualdades que mencionaba el Fondo Monetario y que nos preocupan a todos. Bueno, pues eso es otra perturbación importante. La política monetaria, también hemos hablado un poco de ella. El final, la retirada de los estímulos, cómo va a afectarnos, van a subir los tipos de interés a largo plazo, y yo digo que no. No sé, pero creo que no. ¿Por qué? No hay inflación y sigue habiendo en el mundo, este mundo que cada vez vamos envejeciéndonos, en el que los asiáticos ahorran mucho más que los occidentales, en la medida que vaya a preponderar Asia, va a haber mucho ahorro. Y si hay mucho ahorro, pues los tipos van a tener que ser bajos. Los tipos que vacían el mercado del ahorro y la inversión van a ser bajos. ¿Okay? Y yo no veo cómo el vamos a poner escapar, no sé si queremos escaparnos, o sea, sabedlo. No sé si es un, yo creo que es más bien una buena noticia que mala, pero es razonable seguir pensando en tipos bajos. Bueno, penúltima perturbación. ¿Se sale? Ok, ya sale. Petróleo. Ups, espera, está. Vaya. Petróleo y materias primas, yo creo que esos afectan. En el mundo del petróleo, yo creo que estamos aquí en una perturbación a largo plazo. Fracking, de momento, ha puesto un techo en $60. Ha convertido el petróleo en papel higiénico, ¿no? O sea, clips de papel, si os prefiero. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que si tú me das $60, yo te doy todo el petróleo que tú quieras. No hay que explorar, no hay que hacer nada, solamente hay que fraquear un trozo de Nebraska. Bueno, pues ya está, pues venga, vamos a por ello, ¿no? La tecnología es relativamente barata, no hace falta grandes inversiones, no hace falta explorar, no hace falta financiación, no hace falta nada. Hace falta que tú me des 60 pavos y yo te doy petróleo. ¿Okay? Y eso ha cambiado completamente esta industria, ¿no? Y con ello, pues las materias primas, que estamos viviendo pues un momento de, bueno, no es una preocupación especialmente en este tiempo, ¿no? Y junto a estas perturbaciones, que son más bien cíclicas, pues tenemos el último cambio que a mí me parece importante destacar, es esta idea de cómo, hacia dónde vamos, y de vosotros quizá eso os afecte más directamente, la mecanización y la transformación de la energía, ¿no? El cambio del modelo energético hacia energías renovables de distinto tipo y la intensidad que estamos viviendo de los procesos de automatización, mecanización, inteligencia artificial las dificultades que hay, que se está manifestando en ciertos niveles de cualificación profesional debidas por estas máquinas que están sustituyendo empleo en grandes cantidades. Y a lo mejor vosotros podéis decir, pues nunca es suficiente, y tenéis razón, ¿no? O sea, tenéis razón relativa, dada las restricciones que impone el Estatuto de los Trabajadores español, ¿no? Que es con el que vivimos, ¿no? Pero claramente esta perturbación está ocurriendo y lo que hace es que desfasa todavía más una legislación que es especialmente poco facilitadora de la creación de empleo y de la flexibilización del empleo. Y mientras no aceptemos esto, pues no lo aceptamos. Perfecto. O sea, mientras los sindicatos, los abogados laboralistas, los juzgados de lo social y los partidos políticos decidan que ya les va bien, pues ya les va bien. ¿Okay? Pero el mundo sigue, a pesar, no pide permiso. La tecnología no pide permiso. Y vosotros vais a estar pendientes y vais a estar calculando precios y vais a estar tomando decisiones. ¿Y qué le vamos a hacer? Peor para el empleo. Siempre y cuando, si la legislación no se da cuenta, no internaliza esto que está ocurriendo y no nos da a todos la flexibilidad que necesitamos. Y si no nos das flexibilidad, pues lo vamos a hacer con máquinas. Ok, bueno, pues eso es un poco la historia, mi versión de la historia de la economía global. Volviendo, si bajamos a Europa, pues por cierto, aquí tenéis... estos son los países, los 28 países de la Unión Europea, 27 en azul y uno en rojo, porque este lo está pensando, y estos son los países candidatos, algunos que van a ser candidatos eternamente, como es el caso de Turquía o Islandia, que nunca jamás van a terminar de entrar, pero bueno, quién sabe. Okay. Bueno, pues ¿qué pasa con Europa, con este maravilloso proyecto, este Club Europa, tan querido para algunos de nosotros entre los que me encuentro? ¿Os haríais, dejadme que os pregunte, ¿os haríais socios de un club? ¿De un club que os costara $300 al año? Y ese club, estas son las ventajas. Por cierto, esto es una variación que he hecho, una interpretación libre de una publicidad de Bruselas. O sea que no lo tenéis que creer todo literal, pero vamos, ahora lo decís. ¿Okay? $300 al año y os hacéis de un club que os va a dar esto. No va a haber guerra. Va a haber derechos humanos garantizados. Vais a tener la posibilidad de vivir y de trabajar en cualquier país miembro del club. Vais a tener una moneda única. No va a haber ningún tipo de control fronterizo. vais a tener prosperidad económica, vais a tener apoyo, dejadme que esto ponga con comillas, porque esto realmente es un poco difícil de decirlo sin reírse, ¿no? En tiempos difíciles, ¿okay? Bueno, pues este es el club que los catalanes no les gusta pertenecer, y si quieren marchar de ahí, los ingleses tampoco, ¿no? ¿Querríais estar en este club? ¿No sería bastante por $300 tener garantizada la ausencia de conflictos? Bueno, pues ¿cuál es la buena noticia? Existe y solo os cuesta $175 al año. Y se llama Europa. ¿Okay? Se llama la Unión Monetaria o la Unión Económica Europea. Ok, bueno, pues este es el Club de Europa. No war, es verdad. Solo un recordatorio, 8,5 millones de muertos en suelo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. 8,5 millones de muertos. En países europeos. Y por favor, no estoy hablando de Rusia. O sea, los muertos de Rusia no están en esta cuenta porque no son parte del Club Europa, ¿okay? Porque alguna vez alguien se enfadó mucho conmigo. Javier, ¿dónde están los rusos? Ahí no están. Mucho peor, no están los rusos. ¿Okay? Y 263 años perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el PIB europeo, y vamos a hablar de esto justo al final, cuando calcule, os haga una cuenta de la vieja de cuánto va a costar Cataluña. El 263 años de crecimiento perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues Alemania. Se murieron 6,3 millones de alemanes. ¿Okay? Por eso no están aquí los rusos. Y el PIB en 1945... era el mismo nivel que en 1908. Alemania perdió 37 años de crecimiento por causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y ahí tenéis la lista. Bueno, yo he tenido la extravagancia de sumar años, pero sí, porque había que hacer un número grande, ¿qué queréis que os diga? ¿Okay? No, si la hago ponderada, pues sale más pequeño, pero os he puesto la tabla con lo que puedo. ¿Okay? ¿Y a quién le fue bien? Pues siempre les va bien a los mismos, ¿no? Al Reino Unido, a los suecos y a los suizos siempre se organizan para que les vaya bien. Estos tíos son un portento de capacidad de ajustarse a cualquier clase de perturbaciones. Bueno, pues ya, se acabó, ¿vale? No, ya, esto no más. Va. ¿Y la segunda cosa qué? Pues que Europa, los países europeos se están volviendo completamente irrelevantes en este mundo donde el Atlántico pierde importancia y el Pacífico y el Índico la van ganando. Y veis que nos quedamos en nada. ¿Cuál es el futuro de Europa? Pues el mejor escenario posible es que nos volvamos como Suiza, ricos pero irrelevantes. ¿Okay? Si cada uno vamos por nuestra cuenta, seremos ricos pero irrelevantes. Y el mundo no pasará por nosotros, pasará por otro sitio. ¿Okay? Vale, y entonces veis que si mantenemos Europa unida, o la Unión Europea 28, o la Eurozona, los porcentajes de participación en el PIB mundial europeo se vuelven razonables, más equiparables a las participaciones, llamadas cuotas de mercado macroeconómico de China o de Estados Unidos. Y esa es la razón positiva. No queremos que haya guerras y nos gusta ser más relevantes, por lo tanto, no nos queda más remedio que seguir dentro de este club. Este club luego tiene un apasionante mundo técnico en el que los países independientes van renunciando a distintos aspectos de su soberanía, se van integrando. Primero está la Organización Mundial del Comercio, que los países que forman parte de ella tienen que renunciar a la soberanía de poner los aranceles que les dé la gana y aceptar las reglas que regulan el comercio internacional. Luego tenemos una zona de libre comercio, un grupo de países que renuncia a aranceles interiores, pero cada uno tiene el arancel exterior que quiere. Por ejemplo, eso pasa en NAFTA. En NAFTA, cada país, Canadá, Estados Unidos y México, tienen sus propios aranceles con respecto a terceros. Y cuando, por ejemplo, Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Colombia, pero Canadá no lo tiene, cuando entra una mercancía de Colombia a Estados Unidos, tiene que mantener el sello de origen, porque si entra en Canadá tiene que pagar el arancel correspondiente. ¿Okay? En la Unión Europea no pasa eso porque tenemos el siguiente paso, que es una unión aduanera. Una aduanera, arancel, es una zona de libre comercio con un arancel exterior común. Una vez que entra una mercancía en la eurozona, ya está en la eurozona, se acabaron los aranceles. Mercado único quiere decir que a la unión aduanera le quitas todas las barreras no arancelarias. O sea, ponemos todos el mismo, sobre todo impuestos indirectos y otra legislación, ¿no? Ponemos todos, sí, una estructura de impuestos tipo IVA que desaparece en frontera y, por lo tanto, dentro de la Unión, y entonces luego todo el mundo tributa lo mismo. Siguiente paso, y aquí es donde lo que le ponen nervioso a los ingleses, ¿no? Los ingleses hasta aquí les parece bien. Pero si tú haces una unión económica, añades dos cosas: libertad de movimiento de capitales, que nadie protesta mucho, pero libertad de movimiento de personas. Y veis que enseguida, cuando hay conflictos, uno dice Schengen, se acaba Schengen. Y ahí es donde el Reino Unido piensa, está incómodo porque dice, ¿cuántos polacos tienen que venir a vivir a mi país? ¿Todos? Pues sí, el límite, todos. ¿Okay? Y los ingleses dicen, no, me parece un poco mucho que vengan todos los polacos, no os da para tanto polaco. ¿No? Entonces, en un mundo donde aumenta la desigualdad, esta cosa que estoy diciendo en broma, y espero que estéis apreciando la ironía, pues tienen su relevancia. Ok, y entonces, ¿qué pasa con las uniones económicas? Que tienen tipos de cambio. E intentamos hacer la serpiente europea y nos mordió, no funcionó, aquello fue un desastre. George Soros se hizo del millonario a expensas de los demás, en fin. Y entonces decidimos dar el siguiente paso, que es construir una unión monetaria. No había precedentes. Hay que remontarse a los estados de Estados Unidos cuando deciden crear la Unión Americana. Y entonces todos tenían una ventaja, que todos tenían oro, usaban oro, no había dólares y francos y marcos y dracmas y pesetas, era oro, y entonces pues, ponerle la cara de Washington a las monedas es relativamente sencillo. ¿Okay? Bueno, no hay precedentes, decidimos tirar a la basura nuestras monedas nacionales y crear esta unión monetaria, y esta unión monetaria sigue en construcción, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo estamos. La unión monetaria sigue en construcción y la unión económica está cuestionada porque tiene un miembro que ha decidido que se quiere ir, no se sabe a dónde, porque y puede terminar, y el periódico de esta mañana, si lo habéis leído, nos decía, a lo mejor el Reino Unido acaba en World Trade Organization, que es ningún acuerdo con la salida con la Unión. Y entonces, por favor, si estáis largos en Estados Unidos, en el Reino Unido, ya os estáis acortando, o sea, porque hay muchos riesgos. Vivimos en fin, no hace falta que yo os lo diga, simplemente os lo recuerdo. ¿Okay? Hoy en día pensar que descontar que puede ser traumática y muy costosa la separación o la salida del Reino Unido, si llegara a producirse, ¿eh? Porque esto es cobertura de riesgos. Yo no sé lo que va a pasar, no soy adivino, nadie me ha enseñado a adivinar nada, y aquí me tenéis contando cuentos. Si fuera adivino estaría forrado y no estaría aquí. Estaría aquí sentado a lo mejor, pero no de proveedor, estaría de cliente. Entonces, pues no sabemos si la unión monetaria es suficiente, la estamos construyendo y tenemos esta gran duda de si tenemos que ir a una unión fiscal o a una unión política, ¿no? Unión fiscal, podría haber puesto unión fiscal, pero unión fiscal o unión política, que es el siguiente paso. Y ahí es donde estamos hoy jugando el partido entre las tres cosas que están ocurriendo en Europa, ¿no? Es verdad que este proyecto ha tenido un gran apoyo de todos estos países que son formalmente, por lo menos, democracias. En 1950, cuando empezó el Club Europeo en ponerse en marcha, eran 6, y hoy somos 28 con uno en proceso de, o sea, 28-27 con uno en proceso de salida, 27 países, y luego en la segunda parte de esto está el euro, y el euro, algunos adoptaron la moneda común y pasamos de 11 a 19. ¿Okay? Y este es el núcleo duro del club de los países que decidieron dar el paso, pasar de una unión económica a una unión monetaria. Ok, pero Europa está llena de problemas, aunque conviene que os deis cuenta que hemos resuelto muchos, ¿no? Henry Kissinger, en 1973, resultó que Turquía invadió Chipre y creó una crisis mundial seria, porque los griegos no se andan con bromas y tienen un ejército respetable y no les parece una buena idea. Entonces estaba Kissinger, entonces secretario de Estado, intentando resolver esto. Y Kissinger hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el número de teléfono de Europa? Y en 1963, pues no tenía número de teléfono. No porque no hubiera teléfonos, que había, no eran iPhones, pero había de los otros, de los viejos, ¿no? ¿Dónde está el número de teléfono de Europa? Bueno, pues hemos progresado porque ya sabemos cuál es el número de teléfono de Europa. Es este. ¿Okay? Ese es el número de teléfono de Europa. Y ahora podemos intentar llamar a Frau Merkel a ver qué nos dice, ¿no? La podemos llamar. Y la llamamos, ring, ring. Y lo bueno que tiene esto es que tú a Frau Merkel le preguntas cualquier cosa y siempre contesta lo mismo. ¿Okay? Le puedes decir, por ejemplo, ponnos un ejemplo. A ver, hola señora Merkel, deberíamos reformar los tratados y hacer que la Unión Europea se volviera más operativa y menos burocrática. Deberíamos rediseñar o reestructurar la deuda de la periferia, especialmente la deuda griega, para pobres griegos que están ahí abrumados, los de la Grecia. Deberíamos crear un fondo de completar la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos colectivo. Frau Merkel, ¿podría tener? Y entonces esto al final termina en contestador, porque Frau Merkel está muy ocupada, pero siempre contesta lo mismo. Es muy fácil grabar la cinta del contestador. Porque, ¿qué dice Miss Merkel? cuando le haces cualquier pregunta relativa al futuro de Europa, ¿qué dice? Dice, Nein zu allem. Y eso quiere decir, no a todo. ¿Ok? Me digáis lo que me digáis, os voy a decir que no. Y bueno, pues tenemos un número de teléfono, pero no tenemos un líder muy proactivo. Sabemos a quién hay que llamar, pero no tenemos un muy dinámico y que esté contribuyendo a facilitarnos las cosas. Pero bueno, la diferencia entre los contables y los economistas es que los contables se ocupan del pasado, ¿no? Con mayor o menor arte, con más o mayor imaginación. Los economistas siempre, no somos adivinos, pero estamos todo el día pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Okay? ¿Qué pasará? Pues el futuro de Europa pues va a ser, obviamente, lo que quieran la señora Merkel y lo que quiera Emmanuel Macron, porque los dueños del euro son Francia y Alemania. El euro y Europa, el Club Europa, es la decisión de Francia y Alemania de compartir su moneda, integrar sus economías y compartir su moneda. Y es así, y tenemos que aceptarlo, si realmente no pasa nada. Hay un tercer personaje en la historia de Europa, que es el presidente, iba a decir gobernador, pero se llama presidente en Europa, del Banco Central Europeo, que ahora es Mario Draghi, y Mario Draghi es otro que está absolutamente investido en el interesado en preservar el futuro de Europa, y es el que está ayudándonos con esta lluvia de dinero, no es que por eso no quede, ¿no? Suman casi la mitad, y es razonable que cuando tú tienes casi una participación casi mayoritaria en una sociedad, pues ese es el que decides, ¿no? Y francamente, no lo hacen tan mal, ¿no? ¿Veis? Esto era amor, ¿no? Cuando os acordáis de Nico Sarkozy y Frau Merkel, y esto pues también, ¿no? O sea, claro, Merkel es indestructible y le toca bailar con todos, ¿no? Y ahora viene Macron, y estos ya no bailan porque han empezado ya con triple X, no sé cómo es, ¿no? Están en la fase porno duro. Entonces, claro, pues la canción que le tocaba esta de aquí, ¿no? Y lo tienen que decidir. Y ellos son los que van a decidir qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Los demás, ¿qué nos pasa a los demás? Pues que somos los 17 enanitos. Y estamos a expensas de lo que decían en Europa, con una mala pata. Dos. Una, evitamos el rescate. ¡Qué pena! Yo soy de los que quedamos, y lo digo cada vez que alguien me da un micrófono, ¡qué pena! El Estatuto de los Trabajadores no estaría hoy con nosotros y vosotros tendríais más sonrisa con un rescate. Porque el Estatuto de los Trabajadores es muy lío y nos lo dejan a menos que te rescaten. Y se perdió la oportunidad. ¿Okay? De utilizar Europa como un mecanismo de compromiso que realmente hubiera modernizado España como los políticos españoles no son capaces, comprensiblemente. Yo no digo que yo, si yo fuera presidente no duraría ni un minuto, con lo cual no, yo no lo haría mejor. ¿Eh? Que quede claro que no estoy haciendo una crítica fácil a un colectivo, sino es muy difícil hacer este tipo de reformas. Si seguimos pensando en el futuro, debéis de considerar estas tres opciones. En Europa solo hay tres alternativas de fondo, que son las importantes. Podemos marcharnos de Europa, eso es la opción que parece que ha, bueno, que no parece, que ha elegido el Reino Unido. Todavía no se ha concretado el Brexit y no está garantizado que vaya a haberlo, pero ya veremos, porque ya sabéis que es muy difícil, esto no es fácil, es muy costoso, ya vamos a ver qué pasa. Esa siempre es una opción. La segunda opción es simply remain, sigamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Ya nos va más o menos bien, esto es mejor que la alternativa, vamos a quedarnos en esto. ¿Y cuál es la tercera opción? Pues la tercera opción es continuemos este apasionante viaje hacia una confederación europea donde los países vayan perdiendo cada vez más su influencia y donde terminemos completemos esta integración, compartamos fiscalidad, tengamos un mecanismo de transferencias fiscales y posiblemente un componente político unificado, ¿no? Por una elección directa de un presidente europeo, Parlamento Europeo con más relevancia y por lo tanto esto supondría una dilución de los estados nacionales europeos. Euro 2.0 o la otra alternativa pues que es el final del euro y esperemos que no lo vayamos a ver. Creo que me estoy... Total, los detalles... Voy a saltarme un poquito, no sé cuánto rato llevo. Yo 41, me quedan 20. Ok, voy a saltarme esto y los detalles están aquí. Le voy a dar a Rafa mi presentación. Si alguien tiene curiosidad, le gustan ver estas fotos y dos cosas más, pues que me lo diga. Pero básicamente, dejadme que lo mueva un poquito. En realidad el 2017 ha sido un año relativamente complicado para Europa. Estas eran perturbaciones que estaban agendadas, eran perturbaciones que estaban en... que estaban agendadas, y algunas de ellas ya las hemos pasado. O sea, ¿os acordáis? En marzo fue las elecciones generales en Holanda. Este tipo no ganó, afortunadamente. Después son las elecciones presidenciales en Francia. Esta tipa no ganó, afortunadamente. Y ahora tenemos el lío de la coalición Jamaica, que no sabemos exactamente en qué va a terminar, ¿no? Esta es la composición del Parlamento alemán, y veis que la coalición Jamaica, por la bandera de Jamaica, es CDU con los liberales y con los verdes, ¿no? Y entonces eso es un poco como difícil de organizar, ¿no? Imagina, claro, en España es muy difícil porque está todo metido en el mismo saco del Partido Popular, ¿no? Entonces es más difícil de pensar quién es quién en la economía española, pero el caso es que el SPD se ha quitado del medio, que era la otra coalición que posible, y tenemos una compleja coalición que no es enteramente favorable al progreso, a acelerar el intensificar el progreso europeo. Es donde estamos. Brexit, ya voy en las últimas noticias, no progresa, la negociación está estancada, y hay unos cuantos propuestas constructivas. Juncker en su situación del discurso del Estado de la Unión ha lanzado estas propuestas de transformar el mecanismo de estabilidad europea en un fondo monetario europeo, intensificar las posibilidades de la cooperación y las posibilidades de transferencias, quizás tener un superministro de economía. Vamos a ver en qué queda eso. Estamos en fase todavía de discusión. Europa hace las cosas despacio, va a seguir haciendo las cosas despacio. Macron también ha hecho sus propias propuestas y seguimos un poco pendientes de lo que haga Merkel, ¿no? Estas no me da tiempo a comentarlas ahora, si queréis luego hablamos. Son propuestas más sociales que ha hecho Varoufakis, son factibles y lo que intentarían es generar una red de apoyo hacia las personas más necesitadas europeas, financiada con el dinero de todos, que esa es la gracia, ¿no? De esto, si no, pues no tiene ninguna, así que pagarlo cada uno de ustedes. Ok, el calendario de riesgos es no sabemos cuál va a ser la posición alemana con respecto a estas propuestas que están en el aire. No sabemos qué va a pasar con Brexit, y recordarlo, que os lo conté aquí. Puede que sea duro, blando, o puede que no haya. Okay. Yo desde luego no lo descuento, que esto no ha terminado todavía, ya veremos a ver en qué acaba. Y seguimos con el problema de la deuda griega. La deuda griega debemos reestructurarla, la vamos a reestructurar, y estaría bueno que encontráramos el momento oportuno. El momento parecía que era después de las elecciones de Alemania. Yo espero que eso termine de ocurrir en algún momento. Por cierto, la lección para empresarios de Grecia es: cuidad vuestros balances. No le dejéis a nadie que aparque basura en vuestro balance, aunque no la penséis pagar. Eso es lo que le pasó a Grecia, ¿no? Con la idea de yo no voy a pagarlo. Mi amigo Marcelino Oreja, cuando se tuvo que comer el castor, ¿qué dijo? Total, me como el castor, 400 millones, está indigestado el castor. ¿Qué dijo Marcelino? Tío, no lo pienso pagar. Bueno, pues ya veremos si lo pagas o no, pero de momento está aparcado en tu balance. Muy mala idea. Muy mala idea. Tú lo aparcas en el balance con la idea de que no lo voy a pagar y aquí sigues. ¿Okay? Con pagando los intereses brutales sobre una deuda ingente que no es tuya. Propiamente en su totalidad, ¿okay? Eso es, que no es propiamente tuya en su totalidad. Mala idea. Okay. Y para el año que viene, pues probablemente va a haber elecciones generales en Italia, probablemente va a ganar Cinque Stelle. ¿Qué quiere esta gente? O sea, si os parece que Podemos es un lío, Cinque Stelle no os quiero ni contar, porque es muchísimo más transversal. Ahí está todo el mundo, menos Berlusconi. Okay, entonces no sabemos qué va a pasar con eso. Si estáis largos en Italia, pues probablemente eso es el siguiente turno y ahí va a haber elecciones. Quitemos. Ok, ya llegamos a España, hemos llegado a España. Ok, ¿qué pasa en España? Si es que os lo he dicho, yo por eso no quería llegar nunca a España, porque es aburrido lo que pasa en España. ¿Qué está pasando en España? Pues ahí tenéis este crecimiento espectacular. Por fin hemos pasado de 100, que se ha normalizado a 100 el PIB real en el segundo trimestre de 2008, que fue el máximo histórico. Ya hemos pasado el máximo histórico. Estamos entre 100 y 102 si usamos las predicciones de la IDEF, que son las más fiables. La economía española, estos números que veis aquí ponen 07, 08, 09, 07, 08, 09, y vais contando, encontráis 12 trimestres de 07, 07 es 28 anualizada, poner 30, ¿ok? Y va creciendo y ya está, y es un aburrimiento, ¿ok? Vale. ¿Qué dice la IREF, que es el pronóstico en tiempo real del PIB más fiable que yo veo para T3 y T4? Pues claramente veis, si miráis con un poco de interés, veis que hay una ligera pendiente negativa, pero está hablando todavía de 0,7, de 0,8. O sea que el conflicto catalán va a tener un impacto sobre el PIB español de este final, de este último trimestre del año, pero relativamente pequeño. Que el T3 ya está cerrado, hemos hecho y no, ya está, solo es cuestión de que tardan un poco los contables en darnos los datos, y el T4 pues nos quedan 2 meses y medio, ¿no? Y todavía es un poco pronto para ser, sobre todo al ritmo que van los políticos, y pueden estar mandándose cartas de aquí a quien sabe, hasta los Reyes Magos, ¿no? Esa carta a lo mejor también la siguiente es la de los Reyes Magos, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces hay una ligerísima desaceleración, pero no hay intensidad. Si miramos otro indicador de PIB, que es este, el sintético del CDA, veis que aquí sigue pues sin mucha actividad, ¿no? No esperamos grandes cambios. Este es un poco más preocupante. Este lo calcula la OCDE, es un indicador sintético adelantado. ¿Qué es un indicador adelantado? Es un indicador que está basado en datos que ya conocemos, pero que tienen que ver con el futuro, ¿ok? Por ejemplo, pedidos, reservas, datos de la economía financiera, este tipo de datos, que son presentes, pero tienen que ver con la actividad futura, ¿no? El indicador adelantado es el azul, y el rojo es la actividad. Y fijaros que cuando el azul se da la vuelta, ¿adelantado qué quiere decir? Pues que el rojo, que es el PIB español, es una transformación, de una normalización del PIB español, lo hace después. Primero aquí va creciendo y dice, uy, 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 esto se está complicando, pum, baja, y baja. Y luego este sube, y este sube antes, y dice, uy, ya han mejorado las cosas, porque tengo pedidos, y tengo reservas, y tengo... Ok, va, y luego, ¿qué hace? Sigue. Y luego este dice, ya me caigo, y después se cae. Y veis, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué ha dicho el azul? Se acabó. ¿Eh? Y es como 6 meses el adelanto medio. No es exacto, pero es preocupante. O sea, el primer sitio en el que se notan las desaceleraciones, cuando ocurren, es en este tipo de indicadores. No siempre funciona, porque esto no es astronomía, esto no es una ciencia exacta, esto es economía. ¿Okay? Y esto es siempre que no pase algo después, ¿no? Distinto, y no sabemos lo que puede ocurrir. Pero yo tengo que contaros lo que veo y lo que sé, y este es el último dato, 8 de octubre de la OCDE, los publica todos los meses, le podéis echar un vistazo a su página, muy accesibles, os dan en este, veis los dibujitos, y tenéis un vídeo de 4 minutos que os cuenta cómo se hace el indicador si tenéis curiosidad, ¿vale? Y esa es la única cosa que yo he mirado, así que he visto preocupante. Si lo miráis por participaciones, pues la composición del PIB español en el último dato de Contabilidad Nacional, tenemos una economía que es aproximadamente 67% de servicios, industria 16, construcción 5, aquí es donde veis cómo es muy distinta esta recuperación de lo que eran los datos en 2008. Y si os interesa, porque yo pongo a vosotros os interesa ver cómo se reparten los servicios, pues comercio, transporte y hostelería es el 20% del PIB español. Uno de cada 5, vosotros en potenciales clientes, no sé si obviamente todos ellos no son vuestros clientes, pero una parte de eso, vosotros tenéis una parte de ese mercado potencial, ¿no? Ahí donde están. Bueno, y suponiendo que no hacéis a los servicios públicos, ¿no? Pero ese es el tamaño de esa parte de los servicios. ¿Y qué está creciendo hoy en España, este 3%? ¿Cómo se hace? Bueno, pues fijaros que aquí tenéis las aportaciones al crecimiento. Casi todos son servicios privados. Eso es lo que está aportando al crecimiento. La aportación al crecimiento se calcula multiplicando la participación por la tasa de crecimiento, ¿no? La participación del sector para el crecimiento. Y luego veis que la industria está remontando y en este último trimestre, estos son datos de los últimos cuatro trimestres, el último es el T1 de este año y los últimos tres del año anterior. Y veis bueno, pues que la participación ha ido cayendo, pero sigue siendo la principal, la de servicios privados, los servicios públicos ha caído un poco y la industria está recuperando, la construcción está recuperando, pero poquito todavía en su participación en el PIB español. Si lo miráis por el lado del gasto, pues aquí la conclusión es que entre consumo privado y consumo público tenemos el 75% y otra vez, si miráis las aportaciones al crecimiento, pues veis que el crecimiento, este 3%, lo estamos haciendo sobre todo con consumo privado y con exportaciones, ¿no? Que son los dos sectores que más están aportando a este crecimiento español. Obviamente, cuando tú creces, pues también importas y las importaciones siempre son negativas. Es una parte del gasto que se va fuera y, por lo tanto, tenemos que restarlo, ¿no? Si yo me compro una corbata italiana, sale dos veces, sale aquí una, sumando, y aquí tiene que salir restando. Y eso es lo que pasa, ¿no? Porque es una importación de la economía española. Entonces, sobre todo el consumo, la inversión más o menos aportando un punto, y continúa eso que aprendimos todos, supongo, y vosotros, pero supongo que vosotros también, hacer en 2008 y 2009, en la época más dura de la recesión, exportar, pues no se nos ha olvidado, ¿no? Y seguimos exportando, seguimos manteniendo cuota de mercado exterior y funcionan los dos motores, digamos, de la economía española, el consumo privado y las exportaciones. Esta es más interesante, esta nos dice. Pongo 100 en el T1 2008 y veis cuál ha sido la evolución de los componentes del gasto. El PIB está en 100, el consumo privado cayó, pero ya se ha recuperado, está cerca de 100 el gasto público, y veis que las dos grandes cosas que han cambiado es que hay mucha menos inversión, esencialmente es construcción, ¿no? y hay muchas más exportaciones. O sea, lo que realmente no, destacable de esta década trágica de la economía española es hemos aprendido a exportar, hemos exportado mucho en un mercado, en un contexto de mercado muy difícil, porque las otras economías se habían recuperado antes que nosotros, pero seguían estando en una situación de recuperación, no en una situación claramente expansiva. Y aquí viene la parte más dura, ¿no? La parte más dura es que cuando uno mira el PIB desde el lado de las rentas, os dais cuenta, o sea, uno descubre que lo que ha pasado es que sí hemos recuperado el nivel del PIB, pero nos faltan, ¿esto qué es? Esto es en tasas anualizados los salarios, ¿no? Y veis que en 2008 el 54% del PIB eran salarios, había 562.000 millones, y el 44%, el resto, el 45,6% eran lo que no son salarios, que hay, pues están los beneficios brutos, una vida muy bruta de beneficios, incluye renta de la tierra y renta del capital. Ok, y veis qué pasó, los salarios han desplomado, las rentas, de las otras rentas, esta definición tan grosera de beneficios, ya están en máximos históricos y llevan unos cuantos trimestres en máximos históricos, ¿no? Pues casi un año y medio. Y en cambio, fijaros que a los salarios, si calculáis la diferencia, me tengo que callar, la diferencia entre esto, no, lo que tengo que hacer es enchufar mi ordenador, la diferencia entre esto y esto son aproximadamente 47.000 millones de euros. Hoy nos faltan 47.000 millones de euros de salarios. Eso dice la Contabilidad Nacional. Y tú a eso le puedes llamar déficit social o no, le puedes llamar como te dé la gana, pero hoy hacemos el mismo PIB, pero lo estamos repartiendo muy distinto. Nos faltan 50.000 millones de salarios, números redondos, son 45 ya, ¿ok? Y cuando las personas que veis por ahí, cuando habláis con aquellas personas que tienen más conciencia social o que han padecido un periodo de desempleo, que te dicen, amigo, pues habrá recuperación, pero yo no la noto. ¿Dónde están mis 50.000 millones? Y no están. ¿Ok? No están. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? ¿Y esto a quién afecta? Pues obviamente afecta a los jóvenes que no encuentran empleo o que tienen un empleo en unas condiciones absolutamente precarias con unos sueldos ridículos, y afecta a los mayores que perdieron el empleo a los 50 años, arriba, y ya van a ir a jubilarse, sobre todo. Y a estos no les podemos decir, espérate un poco, que ahora va a venir la marea y va a subir todos los barcos. No, es que no estamos subiendo a todos los barcos. Y por eso la desigualdad y este tipo, la preocupación, y por eso Podemos tiene 60 diputados en el Parlamento Español, cosa inimaginable. Eso no es la consecuencia, eso no es la causa, es la consecuencia de algo que está detrás y antes de esto. ¿Okay? Vale, entonces, espectacular el comportamiento del empleo. Pinto de azul cuando creamos más de 600.000 puestos de trabajo al año. Es un número portentoso, ¿no? Realmente, realmente alto. Es verdad que son tasas interanuales, ¿no? son datos mensuales y calculo la creación anualizada. 600.000 es mucho. Es verdad que si uno compara con el máximo de afiliación, que eran 19 millones y medio de afiliados, pues todavía nos faltan 1.150.000. Antes Rafael había hablado de la productividad. Es que somos mucho más productivos, Rafa. Es una buena idea esto. Porque estamos haciendo el mismo PIB con 1,15 en millones de empleos menos. Y 50.000 millones de salarios menos España S.A. Y tú dices, a ver, ya veo. Para mi cuenta de resultados está fenomenal, ¿no? Porque son 50.000 millones más de lo demás. Pero para la cohesión y para la justicia social y estas cosas tan difíciles y que yo no soy especialista en ellas, tenéis que... Pero esto es lo que dice en los datos macroeconómicos. Todavía nos faltan casi 1.200.000 afiliados. Si queremos decir que la economía española se va a recuperar cuando hay el mismo número de empleos formales, que no son los empleos de la encuesta de población activa, la economía sumergida, completamente sumergida, no sale aquí. Pero empleos formales, que son los que cotizan la seguridad social, que son los que pagan impuestos, que son los que deben ser, pues nos faltan 1.200.000. ¿Y cuándo nos vamos a recuperar? Pues, hombre, a 600.000 al año, pues, 2 añitos. No está garantizado, 600.000 es mucho, ¿okay? Pero si fueran 400.000, 3 años... ¿Okay? Y así podéis ir viendo todavía lo que queda para que superemos esta otra montañita y podamos decir que en ese sentido también la economía española, otra vez, la economía española se ha recuperado. Bueno, 10 minutos más y ya de verdad que me callo. Creo que estoy abusando de vuestra paciencia. Esta dice, insiste en las calamidades que genera el Estatuto de los Trabajadores español. Yo creo que no hay una sola economía en el planeta que tenga, que se comporte de esta manera, o sea, que reiteradamente tenga tasas de paro por encima del 20%. Es que esto no es de locos vivir en un país donde cuando las cosas te van como no te lo imaginas, como en que ni te lo crees, tienes un 10% de paro. Normalmente tienes entre el 10 y el 20. Y en todas las recesiones tienen más del 20% de paro. ¿Cómo alguien puede decir que esto no tiene nada que ver con el Estatuto de los Trabajadores? Y su desarrollo normativo. ¿Cómo alguien puede decir que esto no es una característica estructural de la legislación laboral española y por lo tanto debemos hacer lo que sea para no tener esto? Porque esto es peculiar nuestro. No tiene nadie, ni Portugal, ni Italia, ni Grecia. ¡Nadie! O sea, hay que realmente ser... Es heroico conseguir esto. No es fácil. No, de verdad, no es fácil. Bueno, pues da igual, esto solo lo digo yo y no sé si me estáis creyendo o no. O si... Esto no pasa en ningún sitio. Ok. Bueno, me quedaba un poquito de déficit público. ¿Veis? Esto es lo que os comenté antes. Esta espectacular tolerancia de la comisión. El 3% es lo que teníamos que tener de déficit. Aquí fue el disparate de pasar de 4 al 11 y hemos tardado en recuperarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. 3,1 casi seguro que lo vamos a hacer, salvo Cataluña especialmente, ¿no?, calamitosa en las semanas que nos quedan de año. Pero vamos a tardar 10 años en volver a cumplir el 2,2. Y fijaros que estamos en un entorno expansivo. Ahora teníamos que estar teniendo superávits para poder tener déficits luego. Porque luego, cuando tengamos un... Porque va a haber otra recesión, antes o después. Por cierto, es otra cosa importante que me parece que va a haberla, porque siempre las hay, no por nada. Porque son recurrentes. Unas veces vienen por una cosa, otras veces por otra. No, no va a ser del inmobiliario esta vez. No, claro que no, porque el inmobiliario tarda. El inmobiliario toca para el siguiente, este no. ¿okay? Con lo que es, con lo que es. Entonces, pero va a haber una recesión. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues no sé. Veis que la IREF está diciendo que 3,1 lo hacemos seguro, y eso, y si lo dice la IREF, pues, pues es verdad, porque ellos son los que realmente entienden lo que va a pasar. Vamos a cumplir el objetivo de déficit público de este año. Otra cosa es el problema fundamental que tiene la economía española en cuanto al sector público, pues tiene que ver con que recaudamos muy poco. España, a lo mejor no nos da la gana de creerlo, pero recauda 12 puntos menos de PIB que Grecia. Si en Grecia no pagan impuestos, imaginad nosotros. O sea, nosotros no somos los que menos recaudamos, porque está Irlanda, pero nuestra recaudación, exagerando un poquito, es cuasi irlandesa. ¿Y a qué aspiramos? Pues nosotros aspiramos a un Estado francés, ¿no? El 56% del PIB. Pero es que, ¿se puede pagar un Estado francés con una recaudación irlandesa? Pues no. Es que España paga 37 a 52. 15 puntos de PIB menos impuestos que Francia. O sea, en total, impuestos, cotizaciones sociales, 15 puntos de PIB. 150.000 millones se tiene que levantar entre la agencia tributaria y la Asociación de la Seguridad Social para poder tener un Estado francés. Y entonces, ¿qué nos pasa a los españoles? Pues que aspiramos a tener un Estado francés, pero lo queremos pagar con calderilla irlandesa. ¿A quién paga impuestos aquí? El vecino. ¿Ok? Como en Irlanda, sí. Bien, perfecto. Si vamos a pagar impuestos como los irlandeses, pues gastemos como los irlandeses. Y si vamos a gastar como los franceses, pues tendremos que pagar impuestos como los franceses. Siento ser el que trae la mala noticia, de deciros las verdades del barquero, pero ahí lo tenéis, ¿ok? Bueno, y acabo, no acabo, pero dejadme que insista. En 2016, este año quizá no va a ser lo mismo, España, de esta colección de países, que están todos los del sur, está Francia, está Alemania y está Italia, el que más déficit tenía con diferencia. Y ahí tenéis a los pobres griegos con esta brutal recesión, con un superávit de casi un punto del PIB. Y nosotros disfrutando de 45.000 millones de dopaje de la economía española que vienen del sector público. Porque esos también terminan lloviendo a todos, ¿no? Se los pagamos a los empleados públicos, pero terminan, ellos vienen a nuestras tiendas y los van, circulan por toda la economía. Okay. Bueno, y la deuda, bueno, esto ya no tengo tiempo, esto es más muy deprimente. Dejadnos que diga dos cosas del conflicto con Cataluña y acabo. Vamos, no, acabo, me preguntáis lo que queráis, y si os queréis ir a tomaros el vino, pues nos vamos y ya está. Ok, ¿qué pasa con esto? Pues que es una verdadera calamidad, no sé cómo. Imaginad que yo soy un economista marciano, yo no tengo ningún interés, la única bandera que me gusta es la de Heineken, porque es verde, tiene una estrella roja en el medio, y eso que no me parece que es una cerveza especial, hay cervezas mucho mejores, pero tiene una bandera bonita, no sé, ¿no? Y yo con eso pues podía ir a algún sitio con mi bandera de Heineken. ¿Qué es esto? Pues esto es desde un punto de vista económico, de economista marciano, que es desde el que lo quiero mirar ahora, es una locura, es un disparate, no tiene ningún sentido. ¿Por qué queremos alterar esta recuperación 3%? ¿Qué nos pasa? Realmente, en serio, de verdad. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hacemos esto? Es muy difícil de entender. ¿Cuál es el coste? Bueno, pues este es el ejercicio que hice. Resulta que cada vez que un país se independiza con una secesión disputada, ¿okay? Que por cierto, los ejemplos solo históricos en realidad solo son dos, secesiones disputadas, donde uno dice, no, tú no te vas, y el otro dice, que no me voy, ya verás. ¿Okay? Es una secesión disputada. ¿Cuándo ha habido? Dos. ¿Cuál? Yugoslavia. Claro, es como acabó eso. Eso es una decisión disputada, cada uno dijo, yo soy un país, y tenemos ejemplo de Kosovo y todo. Una verdadera calamidad humana, ¿no? De esto. Vaya, se me olvida la segunda. Espera la segunda. No, pero esa no fue disputada, esa fue de un buen rollo total. Bueno, da igual, ya, luego me acuerdo. Ya, luego me acuerdo. No, ha sido otra que también fue otra calamidad. Ah, ya. No, esa fue el buen rollo. Chequia y Eslovaquia se pararon sin ningún problema. La desintegración de la Unión Soviética, ¿ok? Ahí fue disputada, porque unos dijeron, tú eres Rusia, y el otro dijo, ay, yo no soy Rusia. ¿Cómo acabó eso? Horrible. Siempre con tanques, siempre mal, siempre con guerra, siempre con un conflicto masivo y escalado, ¿ok? Bueno, y entonces hay un tipo que es un economista canadiense, y ha estudiado la Quebec y algunas de las otras, y él dice, mira, cuando un país se independiza, esto es lo que va a pasar. Va a haber una recesión post-independencia. Olvidar cuánto le va a pasar a España, ¿no? Esto es para Cataluña, ¿no? Esto es el coste para Cataluña. Y la recesión, yo digo, pues hay dos. Vamos a suponer que va a haber una grande, o sea, lo que importa son tres cosas. ¿Cómo de profunda la recesión? ¿Cuánto tiempo dura? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cómo es la tasa de crecimiento de después de la recuperación? ¿Ok? Y yo tengo dos escenarios. Uno muy favorable para la independencia, que dice, la recesión va a ser pequeña. O sea, el PIB, el año que viene, el 31 de diciembre, por fin, el regalo de Navidades que nos va a hacer a todos la Generalitat de Cataluña es Cataluña independiente a 1 de enero. ¿Ok? Ya está. Fin. Es un regalo porque ya se acabó, ¿no? O sea, ya todos hacemos lo que tengamos que hacer, pero se terminó. Vale. Y entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, pues el PIB en Cataluña del año 18 va a caer un 5%. Pero se va a recuperar, solo va a durar un año. Y luego va a estar, durante dos años, va a crecer cero. Y luego, como los catalanes son el pueblo elegido y se van a reorganizar muchísimo mejor que con el resto de los araganes de los españoles, ¿qué va a pasar? Pues que van a crecer un 1% más que España. Aquí he supuesto que la economía de referencia crece al 2%. ¿Vale? Ok, vale. Esa es la recesión. Esa es una recesión pequeña y corta, con una tasa de crecimiento a largo plazo, un punto mejor, o sea, a los catalanes va a ir un punto porcentual mejor que al resto de España. ¿Okay? Y luego tengo otro escenario, que es la economía amarilla, que dice, no, la recesión va a ser más dura, 5%, va a caer el PIB catalán, y va a durar más, 3 años. ¿Okay? Luego se va a recuperar, pero va a crecer al cero. ¿Okay? Y luego, no le va a ir tan bien a Cataluña, le va a seguir yendo mejor que España, pero solo medio punto más. ¿Okay? Vale, pues hagamos eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Sí, esto es lo que va a pasar. En la economía con la recesión más pequeña, la verde, y le va un punto más, Cataluña va a tardar 13 años en recuperar el nivel. Y va a tardar 25 años como en recuperar la integral, en compensar todo el PIB que han dejado de ganar. O sea, les va a costar un cuarto de siglo. Si tienen una recesión de estas características. Y si resulta que la recesión es de las otras, pues 31 años y 50, medio siglo de retraso económico. Tú, vamos a ver, ¿merece la pena? Yo solo sé calcular la pena, no sé cuánto vale, yo os he dicho la única bandera que no sé cuánto vale, no sé. O sea, ¿cuánto valoras que tu pasaporte ponga República de Cataluña? No sé. Pero esta es la pena, esto es lo que te va a costar. Ahora puedes decir, oye, divídelo por... Pues lo dividimos, ¿no? Podemos dividirlo. Okay. Vale. Último ejercicio. ¿Cuánto tendría que crecer Cataluña? Si vamos a suponerle una recesión corta, en el escenario más favorable para la independencia. Una recesión corta. Y vamos a pensar, hacer el siguiente experimento mental. ¿A qué tasa tendría que tener... No, me parece que no es la corta, tengo las dos. ¿A qué tasa tendría que crecer Cataluña para recuperar el PIB en una década, 10 años? ¿A qué tasa tendría que crecer? Y si ahora os digo un número, cada uno piensa un número, 15, 20, 14, 32, 4, 3, 1 y medio. Y si os parece, yo os lo voy a decir, si os parece extravagantemente grande, pues ya veis que por lo menos va a perder una década. ¿Ok? Si os parece extravagantemente grande. Bueno, pues aquí tenéis el ejercicio que lo que hace es recuperar recuperar en una década, porque es de 2000, la integral. ¿Veis que va? Aquí he supuesto que la independencia es en 2020, porque se siguen mandando cartas unos a otros y no, durante años y años, y entonces pues 2020, ¿vale? Eso es lo que tal. Va a ser en regalo de Navidades, pero en la de 2019, cuando se acabe 2019, nos quedan 2 años de cartas. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Recuperarse, pues que la integral. ¿Vale? ¿Cuánto tardamos? Pues la tasa de crecimiento con una recesión corta es del 5%, esa es la tasa que tiene que crecer Cataluña. Y si la recesión fuera grande, tiene que crecer al 7,1. ¿Os imagináis a Cataluña creciendo más que China? ¿Con qué varita mágica? ¿Qué es lo que van a hacer? Si son iguales que nosotros. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Veis en los horarios comerciales, de repente, liberalizando los horarios comerciales? Por decir una cosa tonta. que no es nada tonta, pero por decir una cosa fácil. ¿Os imagináis qué haría la República Catalana con los horarios comerciales? ¿Liberalizarlos o penalizarlos todavía más de lo que ya están? ¿Qué pensáis? ¿Ok? Ok. ¿Y qué harían los cruceros entonces? ¿Irse ahí o a Málaga? No, a Valencia no, que eso no hay nada, a Málaga. O sea, quiero decir, Valencia se tiene que espabilar porque no ha colado lo de, ¿no? Ok. Bueno, veis que estos números son muy grandes. Realmente es una tragedia. Es una tragedia que sigamos en esta versión tan oscura de la historia de España. Si queremos crecer, los conflictos nos distraen. Imaginad que yo rompo esta... Imaginad, última lección. Imaginad que yo rompo este cristal, ¿no? Ya me da un ataque de locura y me quiero ir porque ya no soporto esto más. ¡Pam! Rompo el cristal. Esa es una manera de crecer. Bueno, pues hay más actividad, ¿verdad? Porque ahora IFEMA, que no tiene la culpa de nada, va a tener que poner un cristal nuevo, beber un nuevo cristalero, y entonces a lo mejor el cristalero luego viene a la feria porque con el nuevo pastar antes no podía venir, ahora ya va a venir, el dinero termina en IFEMA. ¿Esa es una manera de crecer? Y la respuesta, no, eso es un disparate, romper cristales es un disparate. Y eso es lo que estamos haciendo, romper cristales, crear un conflicto con consecuencias muy difíciles de valorar para todos. Iba a decir, claro, para los que solo creemos en la bandera de Heineken, difícil de justificar, realmente difícil de justificar. Y bueno, y en estas estamos y a ver en qué termina. Pero bueno, dejadme que resuma en dos palabras lo que os he dicho. Quizá este final ha sido un poco demasiado dramático. Es mucho peor para los catalanes que para los que seáis catalanes que para los que no seáis catalanes. A ver, aquí va a haber una parte que va a sumar cero, ya lo vemos. Si tú te vas de Cataluña y te quedas en el resto de España, pues ya está. Pero menos para, o sea, pierde Barcelona, gana Málaga, ¿ok? Ya, listo. ¿Cuál es el problema? Bueno, todos pierden, porque montar una sede es costoso. ¿Y tú por qué quieres llevarte la sede a otro sitio si estabas tan a gusto donde estabas? Romper cristales. Cambiar la sede, romper cristales. ¿Ok? Gana Málaga. Pero el problema no es gana Málaga, el problema es, ¿dónde creéis que se va a ir SEAT? ¿A Polonia o a Turquía? Porque tenéis las dos opciones. O sea, ¿dónde va a llevar la producción del siguiente modelo? Porque no la va a llevar, ¿a dónde la va a llevar? ¿A Figueruelas? No, ahí está General Motors. ¿Van a montar otra fábrica en España? ¡Venga ya! No, se van a ir fuera. La última que estuve con los de las pinturas europeos y te decía, tienes que hacer una fábrica en Sabadell, naturalmente que me voy a Turquía. Porque ya me quiero ir a Turquía. Obviamente no todo el mundo se va a Turquía. Si tú estabas pensándotelo, ya te vas. Y si tú estabas dudando en venir o no venir, no vienes. ¿Ok? Que ese es otro coste oculto que no vemos. Ahora, los que se van, muy dramático y lo vemos y lo cuentan y nos lo dice Expansión, 107 empresas se han largado. Pero los que no ves son los tíos que están haciendo las due diligence ahora y diciendo, amigo mío, yo ahí no. Ya sabes que no. Ahora me miras, Polonia, Turquía, Hungría, yo qué sé, pero estos, déjalos que... Y quiero venir, no, a Madrid tampoco, porque quién sabe estos, mira lo que hacen. No tienen un mecanismo de resolver conflictos, porque ¿qué es lo que estamos demostrando? Que somos incapaces de resolver un conflicto en plazos razonables, y, o sea, llevarlo a término. No estoy diciendo qué es lo que hay que hacer porque no lo sé. Y francamente, no me importa. O sea, realmente el resultado de esto me importa menos que la tristeza de Ronaldo cuando se pone triste. No consigo que sentirme, no consigo que me altere. Pero es innecesario. Y genera, y habla muy mal de todos nosotros. Bueno, gracias, yo he terminado la presentación. Pues ponga la música. Es una de mis músicas favoritas. Cualquier pregunta o duda. Esto, si os ha gustado, la economía es como la tónica, ¿no? Tenéis que... Esto solo cuando me aplaudís enseño esta y si no, ya no enseño ninguna, ¿no? Pero me habéis aplaudido, enseño la última, ¿no? ¿Creéis que ya hemos acabado? Pues no. Es como la tónica, ¿no? No sé, los que sois un poco... tenéis mi edad, pues sabréis, os habréis, os acordaréis de estos anuncios tan simpáticos que había con el tipo aquel de las gafas, que decían, ¿no? La tónica y los sabores amargos, la economía no es fácil y hay que aprender a amarla, ¿no? Y ya está. Entonces, podéis empezar leyendo los informes del Fondo Monetario, ¿no? Que es una buena manera, y continuando con este entorno, ¿no? Pensando en las variables agregadas. Bueno, si tenéis alguna pregunta, y si Javier me deja, o si nos tenemos que ir, no,
sí,
o si...
Creo que así que mejor, como son las 3:45, pasamos al cóctel y ahí tenemos oportunidad de charlar vis a vis, ¿eh?
Bueno, ¿no? Venga. Bueno,